La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
La cuestión económica es la cuestión central, pero la cuestión económica está atada a las decisiones políticas. Entonces vamos a profundizar en esta dirección escuchando el testimonio que nos va a brindar a continuación el economista Ricardo Aronsky, a quien le damos la bienvenida aquí en La Periferia. Ricardo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Ricardo, hay que seguir mirando el tema inflacionario, ¿no? Por un lado da la sensación de que el gobierno ha podido encauzar el crecimiento y el desarrollo, pero tiene un problema con la microeconomía y el mercado interno que no termina de resolver. ¿Cómo hay que analizarlo?
Sí, en realidad ahí yo haría una pequeña diferencia. Sí. Está logrando que haya crecimiento. Desarrollo es una cosa mucho más compleja porque vuelve al país mucho más interesante, mucho más sofisticado, mucho más avanzado, con una integración social mucho más grande. Eso no se ha logrado. O sea, lo que hay hasta ahora es crecimiento económico en algunas áreas muy significativas y probablemente siga el crecimiento económico en otras actividades exportadoras, también muy importantes. Hoy tiene razón la ministra cuando dice que la matriz productiva argentina esté intacta y todavía hay mucho por desarrollar de esa matriz productiva. El tema, yo te diría, tiene que ver con este problema de falta de divisas. En torno a eso te arman un escenario de hecatombe, ¿no? Es muy importante entender que si hoy el Banco Central tuviera 20 mil millones más de dólares en sus reservas, bueno, toda esta fantochada del blue y toda la especulación y toda la remarcación no estaría ocurriendo, al menos en estas dimensiones. Es decir, el núcleo, el problema central es son las escasas divisas que tiene el Banco Central. Esto tiene que ver con algunas razones históricas, por ejemplo, lo que hizo el macrismo desastrosamente con nuestras reservas. Tiene que ver con que este gobierno las administró mal, es un gobierno débil, no las cuida, y entonces estamos en una situación donde te renuncia el ministro de Economía que no cuidó las reservas en un momento que estás especialmente débil. Y entonces las fieras se te abalanzan sobre una serie de mercados menores, pero como tienen el control de la opinión pública, son capaces de transmitir una sensación de hecatombe que, bueno, todos estamos sintiendo en este momento.
En ese sentido, Ricardo, hay que comprender, o comprendés vos, y si no es así, obviamente te lo estoy preguntando, los anuncios de Silvina Batakis de los últimos de esta semana, ¿hay que entenderlo por ese lado, por el lado de la falta de divisas, de las pocas reservas, del ataque especulativo de las últimas semanas? ¿Hay que verlo por ahí?
Mira, yo creo que una de las cosas malas que hizo Guzmán fue no decirle al presidente con 15 días de anticipación, me voy a ir. Para darle el tiempo al presidente a que busque un ministro de Economía reemplazante y que ese ministro de Economía prepare una serie de medidas en función de la nueva realidad. Fíjate que nada de eso se hizo y la pobre Silvina Batakis tuvo que salir al ruedo sin tener nada preparado. Sí.
Entonces, lo hizo de militante, digamos.
Qué hubiera hecho si me hubieran dicho, andá, vos poné la cara y decís que sos el ministro de Economía y que venís a tranquilizar la situación. Sin instrumentos, porque algo que caracteriza a este gobierno es no crear ningún instrumento de control de esta especulación privada. Hace 2 años y medio que están y no ha construido nada para enfrentar la especulación. Entonces, ahora la ponen a la pobre Silvina Batakis ahí y le dicen arreglate. Entonces, lo primero que ella hace, dice una serie de cosas que se interpretaron a mi juicio incorrectamente, como que solamente le habló a los mercados.
A ver.
Yo no sé si la gente entiende, lo que se está jugando acá es que lo quieren forzar al gobierno a que haga una gran devaluación para que los salarios se hundan, Esto es lo que el gobierno está resistiendo, y esto es lo que dijo Batakis el otro día, que no va a haber devaluación. Es insólito que esto se interprete como que es una le habla a los mercados. La verdad que nos está defendiendo de un ataque mucho peor, que es lo que los mercados quieren.
También habló de equilibrio fiscal, y en la Argentina sabemos lo que eso significa. Digo, ¿no se podría haber comunicado de otra manera para que esto no suene de la manera que estamos señalando? Es decir, que no se termine interpretando que le habla a los mercados.
Sí, yo entiendo perfectamente lo que decís. De todas formas, se habló de solvencia fiscal. Yo te quiero decir que yo, como patriota argentino, estoy a favor de la solvencia fiscal. Es decir, yo quiero que mi Estado Nacional no le pida más prestado ni a los banqueros ni al Fondo Monetario Internacional. Un peso. Que no le debamos nada a nadie y que estemos en condiciones de definir nosotros mismos nuestra política económica. Ahora, la solvencia fiscal se puede lograr de dos formas. A la liberal, que es lo que toda la gente tiene miedo, que es, bueno, recortamos gastos de todo tipo, arruinamos la vida de la gente, hambreamos, detenemos la obra pública, un desastre todo. O a una forma que no se viene haciendo en la Argentina de hace rato, que es avanzar sobre la evasión impositiva y sobre todo las maniobras que hacen los grandes agentes económicos para no pagar impuestos. Ahí hay un terreno enorme para trabajar, porque el cálculo es que la evasión impositiva en la Argentina es mucho más grande que el déficit fiscal.
Hay más.
A ver, lo que yo estoy diciendo es que si hoy estamos hablando de discutir un ingreso universal, si cobráramos impuestos como corresponde, tendríamos plata para el ingreso universal hoy. Es decir, no hay que inventar ningún impuesto extraordinario, no se sabe qué. Andá y cobrar los impuestos que tenés que cobrar a los sectores que tienen que pagarlos. Bueno, esto no se hace. Entonces tenés un problema que es correcto lo que vos decís. La gente interpreta, bueno, ahora viene un ajuste. Lo que el ajuste tiene como presunción es que no le podés cobrar impuestos a los grandes. Es decir, nacimos ya en una situación de estar resignados a que no podamos cobrarle impuestos a los sectores de altos ingresos que podrían pagarlos.
¿Pero vos crees, Ricardo, que hay que hablar de ajuste con estos anuncios, o crees que hay un buen margen para completar estos anuncios, hacer de estos anuncios una ampliación ya como programa, como plan, que tenga que ver con un shock distributivo o algo que se le parezca a un shock distributivo? ¿Crees que hay mucho condicionamiento para que se avance hacia esto?
No, condicionamientos son infinitos por dos razones. Uno, las clases dominantes están sumamente soberbecidas, dicen cualquier cosa en el espacio público y nadie les contesta. Es decir, el frente de todos está calladito. Hace una semana la ministra de Economía dijo que había que priorizar sobre los viajes al exterior otras cosas más importantes, y nadie la defendió, cuando es un criterio básico, fundamental, que tiene que ser defendido por cualquiera persona que se considere del sector popular. Me parece que eso es fundamental, hay que entenderlo. Hay una discusión política que no se hace. Creo que eso tiene que ver con el talante que tiene Alberto Fernández y su idea de no confrontar con los sectores del poder económico. Lo que termina haciendo es que en la opinión pública se instalen ideas completamente equivocadas sobre lo que hay que hacer con la economía argentina y lo que se puede hacer.
Claro, pero en ese sentido, si no termina confrontando con los sectores del poder económico, va a terminar confrontando con los sectores populares, porque la situación en el bolsillo de la clase trabajadora se empieza a tornar ya casi insostenible, ¿no? Porque los precios aumentan, sí, porque hay muchísima, sí, especulación, y porque vemos que también, en función de esto que vos decías, al gobierno le cuesta muchísimo disciplinar a estos sectores que son altamente especulativos y que van directamente, por ejemplo, a la remarcación como único uso extorsivo social para poder avanzar en sus propios deseos, ¿no?
Sí, mira, ahí vos dijiste algo, al gobierno le cuesta muchísimo. ¿Le cuesta muchísimo o hace muy poco? Porque la verdad es que hace 2 años y medio que gobierna y nunca tomó medidas en serio. Nunca tomó medidas. Medidas que no quieren ser, quiere decir, voy y expropio Arcor. Pero hay muchas medidas intermedias que se pueden hacer, que tienen que ver con crear nuevas cadenas de distribución, acercar el productor al consumidor, tambos locales, frigoríficos locales, utilizar las cooperativas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No se hizo nada.
Da la sensación,
no se hizo nada. No. Entonces es un problema serio.
Da la sensación que que el gobierno, en la gestión de los 2 años, digamos, con la guerra pandémica en el medio, obviamente, y con esta guerra... ahora también da la sensación de que es un gobierno cuya fortaleza está en lo que evitó, pero es contrafáctico, digamos, más en lo que evitó que en lo que realizó, digo, ¿no? Porque
ahí tengo una interpretación a ver. Un poco distinta, que es, primero, la gente del gobierno dice, bueno, a los 90 días nos estalló la pandemia. Se sabe, en todo el mundo se habla siempre de los primeros 100 días, es decir, que tenés que aprovechar los primeros 100 días para meter las medidas económicas más importantes. Durmieron 90 días hasta que vino la pandemia. La pandemia te da la ocasión de tomar medidas extraordinarias. No de estar achicado y de estar pidiendo disculpas, sino al contrario, estás defendiendo la salud pública. Y quiero recordar que Alberto, en los primeros meses, llegó a tener 80% de popularidad. Es decir, que tenía las condiciones para decir, señores, ustedes que ahora en pandemia están remarcando precios, los castigo y los sanciono. Y los multo y hago lo que sea necesario para que entiendan que hay un interés superior al de sus propias empresas, que es el de la sociedad. No se hizo nada. Es decir, la pandemia también pudo haber sido una oportunidad para disciplinar actores económicos completamente anómicos.
Y la guerra en Ucrania también.
Bueno, pero en ese momento, y siguiendo lo que dice Ricardo, creo que ahí faltó también decisión, porque hubo perdedores y ganadores en ese proceso. Lo mismo que hay ganadores y perdedores en este proceso. Tenemos una retracción del salario que pega directamente en el consumo, con trabajadores y trabajadoras endeudadas para comer, y tenemos el capital transnacional empoderado, marcándote por lo menos parte del rumbo económico, porque te falta decisión para confrontar o para disciplinar, ¿no?
Mira, totalmente de acuerdo. Y yo quiero retomar un tema que ustedes plantearon hace unos minutos, que es el shock distributivo, que por supuesto todos queremos. La verdad que ahora, si la ministra hubiera salido y en vez de hacer el discurso que hizo, hubiera dicho, los trabajadores de Argentina, los jubilados y toda la gente que ha sido dañada en estos años, recibe un ingreso o un aumento del 100%, lo que teníamos al día siguiente era un aumento del 200% en los precios. Es decir, no existe shock distributivo si antes no se disciplina a los actores económicos principales, porque te lo destruyen en 5 segundos. Esto es muy importante que lo entiendan también los sindicatos. Ir a la paritaria y decir, no, nosotros queremos 80, nuestros economistas han calculado que la inflación va a ser el 80%, queremos 80% de aumento, te lo van a dar porque la inflación va a ser de 120 o 140. Entonces, o nos damos cuenta de que hay una parte importante del proceso económico, que es la formación de precios, que hay que ponerla bajo control social, o lo que tenemos es una especie de payasada permanente que estamos corriendo detrás de los precios.
Ricardo, para finalizar, te transmitimos una inquietud de uno de nuestros oyentes, Sergio Yudice, y nos dice que la otra opción al salario universal sería bajar la jornada laboral. ¿Qué pensás de eso?
Sí, son formas diferentes de buscar que toda la población tenga un trabajo digno. Yo creo que está bueno ensayar diversas formas, diversos mecanismos. Distribuir la jornada laboral no es fácil en muchas actividades. Hay que ver cómo se hace eso. Sí, porque tiene
el 50% de trabajo negro es muy difícil.
Claro, la informalidad también se hace complejo.
La mitad de la planta laboral.
Y aparte, digamos, hay trabajos más complejos. Si ya pensamos en la industria, hay tareas que no se aprenden en 5 segundos. Es decir, vos no podés poner 4 horas a un especialista y 4 horas a una persona que no sabe nada. Es decir, todo eso requiere mucho estudio, ver cómo se puede hacer. Pero lo que rescato yo de todas estas ideas es abrir la cabeza y salir del imaginario neoliberal, que no se puede hacer nada. En realidad se puede hacer todo, si se hace organizadamente, inteligentemente, se puede hacer todo. Lo importante es comprender cómo ir haciéndolo para que eso se sostenga, para que sea sólido, y no sea una cosa que haces un ensayo y después te lo tiran al demonio. Eso es lo importante.
Ricardo, como siempre, es un gusto poder dialogar con vos y analizar la economía nacional desde una perspectiva y una mirada también nacional. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Seguimos en contacto. Así pasó por nuestro programa el economista Ricardo Aronsky.